ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Este es el espacio noticias de la que huelga la que huelga la que huelga. Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 14 de enero de 2012. México.
Más sobre la crisis del campo. El viernes 6 de enero, organizaciones campesinas denunciaron la situación catastrófica del campo en México y plantearon la perspectiva que se abre para 2012. Una creciente posibilidad de hambruna, es decir, el no tener suficientes alimentos y recursos para proveer de alimentos a la población, elevando la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición. Y es que el veto de FECAL al Fondo contra la Sequía cerró una de las últimas posibilidades de revertir la crisis agraria. Algunas cifras ilustran el tamaño del peligro que se instala entre nosotros. Se estima que para 2012 se dejarán de sembrar 2 millones de hectáreas de granos básicos y que la producción de maíz y frijol podría caer casi 50%. En el caso del granero de México, Sinaloa, los pronósticos no son mejores. De acuerdo con el secretario de Agricultura del gobierno estatal, Juan Guerra Ochoa, en Sinaloa, como consecuencia de que resembramos y no hay agua en las presas, vamos a producir menos de la mitad de maíz que producíamos año con año en el ciclo otoño-invierno. De las 5 millones de toneladas, este año nos iría muy bien si llegásemos a las 2.5, porque no tenemos agua. Todo ello empuja la alza de precios de los alimentos básicos y se espera que la tortilla alcance picos de hasta 25 pesos el kilo. Por lo pronto, el hecho de que cada año se gasten 20 millones de dólares en importaciones de alimentos, mismas que representan 43% de los alimentos que se consumen en el país, dice mucho de quien se está beneficiando del hambre y la miseria de los mexicanos, los productores y comercializadores extranjeros de alimentos. Ante la parálisis de los gobiernos y la voracidad de los empresarios, la gente de a pie que pueda, siempre cualquier planta que pueda comer, digo, y con eso sí se vive.
Ciudad Monstruo. Normalistas exigen justicia. El viernes 6 de enero, estudiantes normalistas, acompañados por cientos de personas, marcharon del Metro Xola al Palacio Legislativo, donde exigieron a los diputados que den entrada a su demanda de juicio político contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como principal responsable del asesinato de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre. Entre los contingentes solidarios estuvieron compas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. La representación de normalistas se reunió con diputados que escucharon sus demandas y acordaron volver a reunirse el martes 10 de enero. En declaraciones a la prensa, la señora Evelia Herrera, tía de uno de los normalistas asesinados, puso en claro la exigencia de estas movilizaciones al afirmar que las familias de las víctimas solo piden justicia y que no se intente culpar a los estudiantes normalistas de estos hechos, ya que fue el gobierno del estado quien mandó policías armados a atacar directamente a los jóvenes e incendiar la gasolinería, hecho que provocó la muerte de un trabajador. No se aceptará ninguna indemnización. Lo que demanda es que se castigue a los culpables y que sus muertes no queden impunes.
El 12 de enero, unas 2.500 personas, entre estudiantes y miembros de organizaciones sociales y magisteriales, marcharon en Chilpancingo en demanda del esclarecimiento de las muertes de dos estudiantes de la Normal Rural. También solicitaron el inicio de un juicio político en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero y demandaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determine la responsabilidad del titular del Ejecutivo Estatal.
El viernes 13 de enero se realizó por fin la reconstrucción del desalojo que costó la vida a los dos normalistas guerrerenses. Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el peritaje y concluyó que fueron policías ministeriales quienes realizaron los disparos que mataron a los estudiantes. Visitadores de la comisión fueron hasta la Normal Isidro Burgos, donde entrevistaron a 9 estudiantes que resultaron lesionados durante el desalojo. El primer visitador, Luis García López, resumió la situación al declarar que a 32 días de los hechos, con 31 personas agraviadas, 2 fallecidas, 1 torturada, 4 con heridas de disparos, el chofer de un tráiler agraviado, toda una comunidad ofendida por este hecho, no haya un solo servidor público del Estado mexicano sujeto a proceso penal. se estima que aún faltan 30 o 40 días para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluya su investigación y emita la recomendación del caso.
Chiapas, otro avance del autogobierno. Ante el abandono gubernamental y la depredación de sus territorios, cada vez más comunidades se autoorganizan. Es el caso de los pobladores del municipio de Siltepec, en la Sierra Madre de Chiapas, agrupados en la organización de la Sociedad Civil Luz y Fuerza del Pueblo, Región Sierra, adherentes de la otra campaña, con presencia en decenas de comunidades de la región. El jueves 12 de enero, los pobladores cerraron el acceso al municipio para cerveceras, distribuidores de alcohol y drogas, así como a las mineras y los talamontes canadienses que explotan su territorio. Además, clausuraron 18 cantinas y cuestionaron seriamente a la policía, al alcalde y a la gente del Ministerio Público del Estado, que protegen a los delincuentes. En Siltepec, los pobladores se han organizado como cabecera municipal, en coordinación con los ejidos, rancherías, barrios y colonias, para ejercer el control de territorio sin la intervención de los partidos políticos y el gobierno. La organización Luz y Fuerza del Pueblo explicó así las razones de esta acción. Nuestro municipio, al igual que la mayoría en Chiapas, padece graves problemas de alcoholismo, exceso de cantinas, proliferación de drogas y prostitución, tala de árboles y comercialización del medio ambiente, saqueo clandestino de minerales por empresas de Canadá en el ejido Honduras y el barrio Las Nubes del ejido Toquián Grande, y el intento de intervenir en otros.
El autogobierno también comprende la seguridad comunitaria. Por órdenes del pueblo, ejidos y comunidades organizadas, hemos cancelado más de 18 cantinas en la cabecera municipal de Siltepec, y al mismo tiempo tenemos nuestras guardias y vigilancia en el centro y los 5 barrios, en los ejidos y rancherías donde se han incorporado a nuestra organización, para que en las noches cuidemos el orden. Detendremos a los borrachos, delincuentes y polleros, ya que la policía sectorial no vigila ni brinda seguridad, más bien se dedica a extorsionar y reprimir a la población, mientras que el presidente municipal no cumple con sus obligaciones. Así avanza la autonomía en Chiapas.
Chiapas, un paso en la recuperación de la tierra. Compañeros de la comunidad de Candelaria El Alto, del municipio Venustiano Carranza, Chiapas, anunciaron que a más de 9 meses de haber sido despojados de sus tierras por la organización campesina Emiliano Zapata, o CES-RC, comenzarán en este año a trabajarlas, por lo que piden al gobierno del estado detenga el hostigamiento que sufren por parte de la organización campesina Emiliano Zapata. La comunidad de Candelaria denuncia que la OCES-RC, desde abril de 2011, cosecha sus tierras, tienen su ganado pastando en su propiedad y no dejan de hacer uso de sus armas de fuego con el fin de seguir intimidando a la comunidad. Recordemos que la organización campesina Emiliano Zapata, o CES-RC, se apoderó de 98 hectáreas de la comunidad, las cuales fueron vendidas al gobierno del estado. Posteriormente, el 6 de abril de 2011, la misma organización se apoderó de 185 hectáreas más. ¿Hasta cuándo?
Morelos, contra Casas Geo. El 13 de enero, habitantes de la comunidad de Tetelpa, municipio de Zacatepec, y organizaciones ecologistas solidarias marcharon exigiendo que se detenga la construcción del conjunto habitacional de la empresa Geo en el Cerro de la Tortuga. La marcha, convocada por el Frente de Resistencia de Tetelpa, salió alrededor de las 5 de la tarde desde la Iglesia del Calvario y concluyó en el centro de Tetelpa. La marcha, convocada por el Frente de Resistencia de Tetelpa, salió alrededor de las 5 de la tarde de la Iglesia del Calvario y concluyó en el centro de Cuernavaca, exactamente frente al Palacio de Gobierno, donde se demandó una audiencia para expresar las demandas de los pobladores. Como es costumbre, esta obra fue autorizada por los gobiernos sin consultar a la comunidad, por lo que una de las principales demandas de los habitantes de Tetelpa es la cancelación de los permisos otorgados a Geo. Las tierras morelenses se han convertido en botín de políticos y empresarios inmobiliarios, y a decir de uno de los voceros del Frente de Resistencia, estos desarrollos habitacionales están acabando con la tierra, el aire y el agua, representando un despojo contra las comunidades originarias. Geo pretende construir 724 casas en el Cerro de la Tortuga, pero el predio fue ocupado por pobladores, de modo que la construcción está parada por ahora.
Veracruz, otra catástrofe ambiental. El 31 de diciembre de 2011 se produjo una fuga en uno de los ductos propiedad de Pemex, ubicado en pastizales de la zona sur de Veracruz, dañando 2 hectáreas de árboles y cultivos. Como fueron avanzando los días, esta fuga se extendió al río Coatzacoalcos, uno de los ríos más caudalosos del sureste del país, afectando a miles de especies marinas y aves, entre ellas pelícanos, que quedaron llenos de crudo. De acuerdo con autoridades de Pemex, las causas de esta fuga fue la existencia de una toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas. Aunque de manera oficial se desconoce el volumen del petróleo derramado, algunas versiones hablan de cerca de 55 mil litros. Funcionarios del Ayuntamiento de Jalapa y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizaron un recorrido por las zonas afectadas y anunciaron la presentación de denuncias penales en contra de la paraestatal.
Sin que hasta el momento se haya retirado el petróleo crudo derramado, la problemática se agrava. Además de los daños ambientales, los más de 1,000 pescadores de los municipios de Nanchital, Cosoleacaque y Coatzacoalcos se encuentran afectados en su fuente de trabajo, por lo que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Pesca por los daños sufridos en las especies marinas, muchas de las cuales comenzaron a aparecer muertas a las orillas del afluente. La organización ecologista Greenpeace México se trasladó a la zona y en una protesta pacífica el día 10 de enero desplegó una manta con el mensaje Pemex, basta de derrames. Del mismo modo, Greenpeace ha documentado que los pescadores contratados para ayudar a limpiar este desastre no han percibido pago alguno por sus actividades, laborando en condiciones riesgosas para su salud, respirando los vapores del hidrocarburo durante más de 12 horas diarias. Greenpeace evalúa que los daños ambientales y a la biodiversidad son alarmantes. Si Pemex no ha podido contener el derrame de un río, ¿qué podemos esperar?, se pregunta Greenpeace, que haga en caso de registrarse un vertido en aguas profundas de magnitud similar al de British Petroleum en el Golfo de México. De ahí que, además de denunciar esta tragedia ambiental, Greenpeace se opone al desarrollo de la explotación petrolera en aguas profundas de México.
Ciudad Monstruo. Indignados inauguran la Estela de Luz. La Estela de Luz, faraónico e inútil monumento situado en Reforma, quedará como símbolo del sexenio de Fekal, una obra que rebasó con creces el costo inicial, que se construyó en medio de toda clase de corruptelas y que básicamente no sirve para nada. Eso y más es la Estela de Luz. Por ello, el domingo 8 de enero, cientos de indignados irrumpieron en el acto de inauguración y lanzaron diversos cuestionamientos al dispendio gubernamental. Que devuelvan cada peso porque esto es una burla. Como mexicanos, repudiamos la Estela de Luz, habiendo tantas necesidades. Estela de muerte. Estela de corrupción. Próximamente, Museo de la Corrupción aquí. Que la paz no sea una promesa. Mediante el micrófono humano se amplificaron las denuncias sobre la construcción de la luz y se lanzaron propuestas de que la Estela de Luz sea convertida en un monumento a las víctimas de la guerra fallida de Calderón. Escuchemos algunas de las palabras indignadas de ese 8 de enero.
Que esta porquería quede en la memoria, pero en la memoria de que es una indignación y que forma parte de la corrupción y que es una estela de sangre, no de luz, porque no tenemos luz. La única luz que nos ilumina es la conciencia que se nos está abriendo. ¡Viva México! ¡Muera Calderón!
Es un monumento hecho a la guerra, ¿no? Que Calderón hace a su guerra y cree que con esto vamos a recordar lo maravilloso que fue. No podemos olvidar los más de 60 mil muertos que ha habido en este sexenio, muchos más que los muertos en Irak y los que siguen muriendo. 1.300 millones de pesos con materiales sacados de distintos países del mundo, de Brasil, de Islandia, de no sé qué lados, hecho en Italia, y pretenden que festejemos su violencia. Es un monumento violento a la guerra.
Puedes consultar los videos de la acción en la dirección www.mxtomalacalle.org. Más sobre la minería a cielo abierto. Esta vez en Baja California Sur. El miércoles 11 de enero, la organización Medio Ambiente y Sociedad entregó a Semarnat una solicitud, apoyado por más de 6.000 firmas, para realizar una consulta pública sobre el proyecto minero San Antonio, que pretende la extracción de oro a cielo abierto a 50 kilómetros al sureste de La Paz. La explotación minera está en las arpas de la empresa La Pitaya, subsidiaria de Argonaut Gold Inc., firma estadounidense. Esta empresa posee 15 concesiones federales abarcando una superficie de más de 46 mil hectáreas, con vigencia de 15 años en la región de El Triunfo, San Antonio y Valle Perdido. La oposición al proyecto minero proviene de las poblaciones Los Planes, Juan Domínguez Cota, La Ventana, El Sargento y Agua Amarga, pertenecientes al municipio de La Paz. Como ya es costumbre en estos conflictos, el agua representa uno de los puntos de discusión centrales, pues mientras los pobladores temen que la minería contamine con cianuro los mantos freáticos y los cuerpos de agua, la empresa lanza sus propuestas pretendidamente ecológicas. Pero como dice la sabiduría popular, la burra no era arisca, la hicieron. Alto a la explotación minera en todo el país.
Poiré da risa. Este señor de apellido francés heredó la Secretaría de Gobernación tras los dos asesinatos, digo, accidentes en que perdieron la vida sus antecesores Mourinho y Blake Mora. Alejandro Poiré no da pie con bola en la dirección de la política interna, aunque este espacio encuentra graciosas sus declaraciones del martes 10 de enero. En el marco del foro Seguridad con Legalidad, realizado en el pabellón central del Museo Interactivo de Xalapa, Veracruz, Poiré señaló: es preciso subrayar que en México no estamos en guerra. En México no se configura ninguno de los supuestos que el derecho internacional establece para considerar una situación de guerra o de conflicto armado. Muy por el contrario, el gobierno federal ha desarrollado de la mano de las entidades federativas una estrategia nacional de seguridad integral y corresponsable, precisamente para fortalecer la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional, para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos y sus libertades, y también, desde luego, para llevar a todos los delincuentes ante la justicia. Me río y me río. ¿Cómo pueden pagarle a alguien por decir tales disparates? ¿Estado de derecho con más de 60.000 asesinatos y 10.000 desaparecidos? ¿Ejercicio de las libertades con la criminalización de defensores de derechos humanos y comunicadores? Más signos de la debacle nacional.
Trabajadores en movimiento. Ciudad monstruo. Despidos en el inicio de año. La Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal emitió un comunicado en el que denuncian la actitud irresponsable de las autoridades del Desarrollo Integral para la Familia, DIF-DF, que despidieron a 150 trabajadores de esta dependencia a pesar de haber firmado un compromiso de respetar el contrato colectivo durante el 2012. Los trabajadores del DIF-DF responsabilizan de estos despidos injustificados al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, y anuncian una serie de acciones para reclamar su derecho al trabajo y a una vida digna.
Presos políticos. Chiapas. Aniversario de la Voz de la Mate. El día 8 de enero, alrededor de 130 compañeros y compañeras de diferentes colectivos y organizaciones visitaron a los integrantes de La Voz de la Mate y a los solidarios de La Voz de la Mate, en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Esto en el marco del sexto aniversario de la fundación de la organización. Dentro del penal se realizó un evento en el que hablaron Juan Collazo Jiménez, Alejandro Díaz Santís, Pedro López Jiménez, Rosario Díaz Méndez, Rosa López Díaz, Juan Díaz López, Alfredo López Jiménez y Francisco Santís López. Escuchemos un fragmento de las palabras que se escucharon en este festejo.
La Voz de la Mate es una voz que resuena por todo el mundo, una voz que defiende a cada una de nuestras razas indígenas y no indígenas, voz que jamás va a esconder la verdad, y solo la verdad nos hará libre. Aquí en Chiapas y el país seguiremos la lucha. Por eso, compañeros y compañeras, ánimo.
El evento transcurrió sin ningún problema, con mucho ánimo por parte de los compañeros presos, que dijeron: hay mucho que hacer, por lo que pidieron a los compañeros que estuvieron en este aniversario no desistir y continuar luchando contra el mal gobierno y sus injusticias.
Chiapas, presos del Cerezo 17 inician huelga de hambre. El 13 de enero, internos del Cerezo número 17 de Chiapas iniciaron una huelga de hambre exigiendo la destitución del director de dicho penal por las condiciones carcelarias de hostigamiento y violencia sexual contra las familias que visitan a los presos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos pide estar atentos de esta medida de los presos.
Denuncias.
Guanajuato, al alza de los feminicidios. El viernes 6 de enero se dieron a conocer las cifras de mujeres asesinadas en esta entidad. Durante 2011 se registraron 56 feminicidios, muchos más que los 32 reportados en 2010. Esto de acuerdo al Centro de Derechos Humanos Victoria 10. En voz de Ángeles López, presidenta de este centro, se denunció que la totalidad de estos asesinatos siguen impunes y la Procuraduría Estatal se escuda en el estúpido pretexto de afirmar que las asesinadas realizaban actividades ilícitas. Además, hay un incremento no solo en el número, sino en la gravedad de las lesiones que presentan las víctimas, pues son privadas de la libertad, golpeadas e incluso mutiladas. ¿Hasta cuándo?
Nuevo León, lucha legal contra la desaparición. El 13 de enero, integrantes de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, y familiares de personas desaparecidas que conforman La Lupa, Lucha por Amor, Verdad y Justicia, entregaron dos documentos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León, donde demandan la inmediata actuación de la legislatura para que tipifique el delito de desaparición forzada. En los escritos entregados se da cuenta del curso que ha tenido la propuesta de tipificación del señalado delito, presentadas por CADAC en mayo de 2011 al Congreso, la cual fue enriquecida en una serie de mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, sin que hasta la fecha se haya discutido en el Pleno de la Legislatura, como marca la ley.
México. Preocupación por la desaparición forzada de Eva Fea Alarcón Ortiz y de Marcial Bautista Valle. El 11 de enero, los mexicanos en el extranjero, que forman parte de la Red Global por la Paz en México, externaron su preocupación por la desaparición forzada de Eva Fea Alarcón Ortiz y de Marcial Bautista Valle, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, AC, y del Movimiento por la Paz, quienes desaparecieron el 6 de diciembre de 2011. En el pronunciamiento, esta organización se dice alarmada al constatar la ineficacia con la que las autoridades han tratado el caso, y a un mes de la desaparición de ambas personas, se solidarizan con la denuncia de las hijas de los dirigentes secuestrados y les da su total e incondicional apoyo desde el extranjero, y exige a los gobiernos estatal y federal agotar los esfuerzos para rescatar con vida a Eva y a Marcial, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Oaxaca, reinstalan foro por los desaparecidos. El sábado 14 de enero, maestros de la sección 22 instalaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca el foro de denuncia para demandar justicia por los compañeros que han sido desaparecidos o asesinados, al exigir mejores condiciones para los trabajadores y para el pueblo en general. Entre los asistentes estuvieron la profesora Liboria Miranda Silva, esposa del profesor Modesto Patolcin Moisén, desaparecido en 1988, así como los familiares y amigos del profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido hace 10 meses. En voz de Epifanio Ramírez Reyes, titular de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social, el Magisterio Democrático Oaxaqueño manifestó que el foro es un llamado a los gobiernos estatal y federal ante la urgente necesidad de dar certeza a todos los ciudadanos, a los trabajadores de los sindicatos que día a día hacen esfuerzos por recuperar sus empleos. Hoy en día, la exigencia y demanda social se reprime, principalmente a todos los trabajadores de la educación que en las diferentes regiones del estado han levantado la voz en contra de la corrupción de los gobiernos.
México, violento desalojo de la migra contra guatemaltecos desplazados. El lunes 9 de enero se realizó un operativo en la franja fronteriza aledaña al ejido Nuevo Progreso en Tenosique, Tabasco, siendo desalojados de manera violenta y sorpresiva decenas de personas y familias guatemaltecas que mantenían en esa zona un campamento desde el 23 de agosto de 2011. En este operativo participaron elementos de la Policía Federal, Ministerio Público de la Federación y policías municipales. De acuerdo con testigos presenciales, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron a desmantelarlo con lujo de violencia. Las autoridades detuvieron a niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos por parte de los funcionarios que participaron en dicho operativo. A pesar de que organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Usumacinta AC demandaron en una acción urgente abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza, el mismo lunes por la noche la migra mexicana deportó a 70 personas rumbo a Guatemala, entre los que se encontraban 45 niños. En una conferencia de prensa realizada en oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, director de ese centro, desmintiendo a la autoridad migratoria, señaló que llevarse a personas que no quieren irse es ya un hecho violento. Marroquín afirmó que existieron muchísimas irregularidades en el proceso y por parte de la migra ha habido una actitud incongruente que no corresponde con el proceso que lleva la sociedad civil en este tema de la migración.
Internacionales. Buenos Aires, contra el alza del metro. Los porteños lo llaman el subte y es quizá el principal medio de transporte de la populosa capital argentina. El metro ha sido transferido del gobierno nacional al gobierno de Buenos Aires y de inmediato se decretó un brutal aumento del precio del boleto, pasando en pesos mexicanos de 3.5 a más de 8 pesos, un aumento de más de 120% de un día a otro. Ante ello, los trabajadores del subte organizaron una huelga de las buenas. El viernes 6 de enero dejaron de cobrar el boleto durante dos horarios, de 7 a 10 de la mañana y de 4 a 7 por la tarde. Así, no se afecta al usuario, que es el potencial aliado, sino el bolsillo de quienes mal administran el transporte, en este caso, el gobierno del derechista Macri. Por lo demás, los porteños ya tienen encima otro aumento de los transportes terrestres, mismo que oscilará entre 75 y 82%, y será aplicado entre enero y marzo de este año. Así que la consigna tomará fuerza: transportes gratuitos para el pueblo y que paguen los patrones y los ricos.
Chile sigue la represión contra el movimiento estudiantil. En efecto, el gobierno de Sebastián Piñera no escatima acciones intentando detener a los estudiantes y ahora realiza acciones grotescas como la expulsión y cancelación de matrículas a los jóvenes de secundaria que participaron en la movilización estudiantil. Así, por decreto, se ha cancelado el derecho a la educación de esas personas. Las represalias gubernamentales fueron denunciadas el 5 de enero por el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Guajardo, quien también señaló que se estiman en 3.000 los estudiantes afectados. La mayor parte de ellos corresponden a las localidades de Providencia, Ñuñoa y Santiago, y a la mayoría de los liceos subvencionados particulares que estuvieron ocupados durante meses por los estudiantes de secundaria. Estas decisiones provienen de los alcaldes, mientras que los directivos escolares se encargan de aplicarlas a los estudiantes a pesar de que la figura de expulsión no existe. Haití, a dos años del terremoto. El 11 de enero se cumplieron dos años del terremoto que arrasó con Haití, causando grandes y graves daños y donde la ayuda humanitaria degeneró en ocupación militar por parte de Estados Unidos. Después de la misión de estabilización de la ONU, conocida como MINUSTA, se sabe que 800 millones de dólares se gastan anualmente en mantener la ocupación militar. Ante esto, Eduardo Galeano, junto a otros escritores, dirigieron una carta a los países que tienen presencia militar en Haití, en la que solicitan el retiro de sus tropas de esta misión y que los fondos destinados a la guerra sean reinvertidos en la lucha contra el cólera y en otros proyectos urgentes para ayudar al pueblo haitiano.
Bolivia, un hecho inédito. Después de 14 años de presencia en el país y a pesar de todas las campañas habidas y por haber, el 4 de enero, la empresa McDonald's se vio obligada a cerrar los 8 restaurantes que mantenía abiertos en las 3 principales ciudades del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. todos los esfuerzos desarrollados por esta cadena de hamburguesas para insertarse en el mercado boliviano resultaron infructuosas. De nada valió preparar la salsa Ilajua, favorita del altiplano, ni llevar a los mejores conjuntos locales en vivo. Ahora Bolivia es el primer país latinoamericano que se quedará sin McDonald's y será el primer país en el mundo donde la empresa cierra por tener sus números en rojo durante más de una década. Pequeño triunfo de la cultura popular e indígena.
Estados Unidos. Protestas exigen el cierre de la base en Guantánamo. El martes 10 y miércoles 11 de enero en Washington, integrantes de la organización Testigos contra la Tortura, vestidos con overoles anaranjados, similares a los que usan los prisioneros, se manifestaron frente a la Casa Blanca para exigir que Obama cumpla su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba. También se realizó un ayuno en la iglesia local. Otra de las demandas de los manifestantes es la derogación del acta de autorización de defensa, disposición que permite detener por tiempo ilimitado y sin juicio a acusados de atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
El 11 de enero, en Miami, Florida, cientos de activistas de derechos humanos realizaron una protesta en la sede del Comando Sur, donde pidieron el cierre de la base militar de Guantánamo, donde siguen habiendo personas prisioneras. En este 2012, se cumplen 10 años de que esta base militar de Estados Unidos se convirtió en una cárcel para civiles. El primer grupo, compuesto de 20 detenidos, llegó el 11 de enero de 2002. Aunque la cárcel alcanzó a albergar en un momento a casi 800 reclusos, en la actualidad tiene 171. Dentro de las organizaciones que convocaron a la manifestación se encuentran, entre otras, Miami por la Paz y la Justicia, Amnistía Internacional y SOA Watch, quienes en un comunicado solicitaron al presidente Obama que cumpla su promesa de cerrar Guantánamo.
Nigeria. Gasolinazo desata huelga general. El 1 de enero, el gobierno nigeriano decretó un aumento a los combustibles que ha desatado la ira popular. La decisión de retirar el subsidio a los combustibles causó un aumento del precio de la gasolina de 40 centavos de dólar hasta 1.30 el litro, impactando fuertemente la economía popular. A partir del lunes 9 de enero, la huelga general ha logrado unificar acciones y aspiraciones de la población y organizaciones sociales y sindicales, que juntos han tomado la demanda de que el precio de los combustibles regrese a su nivel anterior en un país petrolero en el que la riqueza está tan mal distribuida que la mayoría de la población, más de 150 millones de personas, vive con $2 al día, mientras Shell y otras transnacionales petroleras hacen negocios millonarios con los hidrocarburos, la sangre y el sudor de los nigerianos. La huelga general logró su objetivo estratégico, la adhesión de la población que simplemente se negó a ir a trabajar, por lo que prácticamente todas las actividades se paralizaron, afectando también los transportes y el sector educativo. A partir del lunes 9 se han sucedido las manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades de Nigeria, así como bloqueos en carreteras y calles. A lo largo de estos 5 días se han reportado al menos 12 muertos en diferentes incidentes, incluyendo un joven asesinado por un policía. El jueves 12 de enero, los líderes de la protesta se reunieron con representantes gubernamentales sin lograr llegar a un acuerdo. Para el sábado 14 y el domingo 15 se decidió una pausa de la huelga general a fin de que la población se reabastezca. A partir del lunes 16 de enero se relanza la huelga general y esta vez los sindicatos dicen estar dispuestos a parar la principal industria del país, la industria petrolera. También en África los tiempos están cambiando.
Avisos. Compañeros nos invitan a participar en una reunión sobre el avance de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. La cita es el miércoles 25 de enero a las 3:30 de la tarde, en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicado en calle San Lorenzo, número 290, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. Como referencia, la dirección se encuentra a espaldas del Hospital 20 de Noviembre y cerca del Metro Zapata, de la línea 3. Para mayor información te invitamos a visitar el sitio mexico.indimedia.org.
Ya está en línea el número 271 del boletín La Voz del Anáhuac, editado por el colectivo Azcapotzalco, adherente a la otra campaña. En esta ocasión tenemos un texto sobre la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional y el EZLN, algo sobre la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa y también algo sobre el aniversario de la radio Ñomtá en Guerrero, entre otros temas. Puedes descargar este boletín en la dirección quehuelga.org/revistas. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.